es el regreso a casa. Y en agricultura es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
Buenas tardes, 17 horas con 3 minutos. Comienza aquí la tarde interactiva en Radio Agricultura 92.1 FM. En una jornada donde se ha dado inicio al proceso de propaganda electoral para el plebiscito del 26 de abril, que va a definir si se realizará o no una nueva constitución. Nos acompaña a esta hora de la tarde Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, quien ya está en línea con nosotros. Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, Gabriela, gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Igualmente, ¿cómo han sido estas primeras horas del inicio de la propaganda electoral? ¿Hay alguna suerte de balance para luego ir viendo lo que pueda venir en las próximas jornadas?
Sí, bueno, en realidad estamos observando, viendo, pidiendo informes a las distintas direcciones regionales. Mañana creo que vamos a tener un balance mayor. Sí, me preocupan algunas cosas que pudimos comprobar incluso personalmente o algunos de los consejeros cuando en la mañana concurríamos al Palacio de la Moneda a tener esta conversación con el presidente de la República. El caso de brigadistas, que donde en general las personas no recibían bien el mensaje. Creo que es necesario que todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad hoy día enviemos el mensaje de la necesidad de ir creando un ambiente de amistad cívica, un ambiente donde podamos efectivamente recoger y todos podamos expresarnos respecto de lo que pensamos en estas dos preguntas que se van a hacer el día 26 de abril. Yo hoy día veía jóvenes de distintas opciones que recibían garabatos, expresiones violentas de parte de otras personas que circulaban. Eso no le hace bien al país, así no vamos a resolver el tema. Cuidemos un espacio que se ha abierto, creo que se ganó sin duda por el reclamo de millones de personas que básicamente plantearon una serie de temas al país. A partir de eso, un acuerdo que se materializa en una ley que abre el espacio a un plebiscito donde sin odio, sin violencia, como dijimos tiempo atrás, vamos a poder cada uno de nosotros, valiendo lo mismo nuestra opinión, expresarla y definir si aprobamos o no una nueva constitución, y en el evento que se apruebe, qué órgano debe redactarla.
Patricio,
no puede dar esa posibilidad, Gabriela.
En esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, ministros, entre otros, se habló de este tema de la violencia, de que tal vez, usted ya comentaba, hoy día, primera jornada, ya se registraron algunos incidentes, aunque leves, y que esto puede ir acrecentándose.
O sea, es un tema que no fue un tema especial. Hoy día nos juntamos más bien con el presidente por invitación de él, pero obviamente fundado en que es un día muy relevante. 60 días antes de cualquier evento electoral tienen que cumplir una serie de etapas que son fundamentales. Dentro de eso, sin duda, uno comenta la opinión que puede tener respecto de este ánimo. Pero más bien hoy día nos juntamos precisamente porque queda definido y está publicado desde hoy el padrón definitivo de las personas que van a poder votar el día 26 de abril, tanto en Chile como nuestros compatriotas en el exterior, 14.753.394 personas.
Esas son las que están habilitadas para votar.
Exactamente, los que están habilitados para votar. En Chile, como usted sabe, definimos, ¿no es cierto?, ciudadanos chilenos, chilenas y también extranjeros con 5 años de vecindamiento, que tienen derecho y forman parte del electorado en Chile. Ahí son 14.695.259 personas. Y en el exterior, que es bien interesante resaltarlo, casi un 50% más de lo que había inscrito y que participó en la elección del 2017.
50% más.
Casi un 50% más, sí, una inscripción importante. A partir del día 15 de noviembre, cuando se llega a este acuerdo en la noche, hasta el cierre del día 26 de diciembre de los registros, hubo una cantidad muy relevante que llegó a 58.135 compatriotas que hoy día están en el exterior y que van a poder votar en 66 países donde tenemos que establecer determinadas mesas. Hoy día también determinamos 2.249 locales de votación en todas las comunas del país que van a funcionar y 112 locales en el exterior. 44.513 mesas en Chile. Hubo un incremento en la elección de 2017, fue un dolor de 41.000 mesas. Hay 3.000 mesas más que van a funcionar en Chile y 216 en el exterior.
Vale decir, ahí en el exterior, Patricio, ¿qué país lidera el número de inscritos?
Ahí Argentina.
Argentina está lejos, lo lidera
Estados Unidos. Hay distintas poblaciones, y uno puede verlo, ¿no es cierto?, participación de estudiantes que están afuera, personas que emigraron hace un tiempo, hijos de chilenos que nacieron en el exterior, que al avecindarse un año en Chile pasan a ser ciudadanos y pueden, por ende, hacer su inscripción. Pero tenemos compatriotas en más de, yo diría, 75, 76 países en el mundo. Hay una limitación legal. Si hay menos de 9 chilenos, no sé, inscritos en un país, tenemos que fusionar esa mesa con una capital cercana, claro, un consulado cercano. Y por eso hay 66 países donde vamos a tener que abrir estas 112 mesas. Entonces, ese tipo de temas, además, hoy día se publica en el Diario Oficial la resolución donde el presidente de la República nombra a los jefes de fuerza que están encargados del orden y la seguridad. Hoy día se inician las cápsulas de educación cívica electoral, del servicio electoral, las distintas radioemisoras, y además se iniciaba el periodo de propaganda electoral. Es un día muy importante. Yo diría que el día antes de la elección efectivamente se resuelven temas muy importantes y ya se entra como en tierra derecha respecto de un evento plebiscitario como el 26 de abril.
Hablando de la propaganda, ¿qué está prohibido?
A ver, hoy día está prohibido, por ejemplo, a ver, voy a partir primero por lo permitido respecto del espacio público. En el espacio público se estableció en la última reforma que solo se puede realizar propaganda, y eso funcionó bien y pudimos controlarlo bien, y la ciudadanía se dio cuenta, en aquellos espacios públicos, plazas, parques, calles donde o avenidas donde el servicio electoral autorizaba, después de recibir la sugerencia de los respectivos consejos municipales de las 345 comunas del país. Ahí se puede hacer propaganda, nosotros están en la página web, incluso ahí está mapeado, ¿no es cierto? Uno puede ver dónde en cada comuna va a poder encontrar la propaganda en un espacio abierto a las distintas opciones del plebiscito. Pero, por ende, está prohibido todo lo que significa, por ejemplo, el uso del tendido eléctrico, el uso del semáforo, en todos aquellos lugares que no estén autorizados, digamos, para la propaganda. Por eso quise partir por señalar que hoy día se requiere una autorización del servicio electoral para estos espacios de propaganda. Va a ser difícil que se cumpla, seamos realistas. Hoy día hay no se puede, por ejemplo, está prohibido rayar muros. Pero bueno, uno...
¿Cómo se fiscaliza?
Claro, además es muy difícil, porque uno cuando tiene el nombre de un candidato, por último puede reclamarle al administrador electoral, sancionar al candidato, como ha ocurrido y como lo hacemos, pero cuando ese apruebo o aparece rechazo, y uno no sabe a quién atribuírselo, entonces va a ser una campaña especial desde esa perspectiva. Nosotros sí vamos a controlar, por ejemplo, lo que es en espacios en medios de transporte. Los buses, no puede existir propaganda contratada en los buses, porque también es posible hoy día, a partir de hoy, propaganda en espacios privados. Distinto es el caso, conversábamos con otra radio, me preguntaban, bueno, y si una persona cuelga un cartelito de apruebo en la ventana, bueno,
en la ventana de su casa.
Claro, en la ventana de su casa, y así como el día anterior pudo haber colgado una foto de un candidato, está dentro de lo que significa la libertad de expresión, la libre preferencia política. Pero si cortamos carteles, ¿no es cierto?, de despliegue, que cumplan las normas, vamos a poder averiguar si hay algún tipo de arriendo dentro de ese espacio privado. También hoy día es posible en las radioemisoras, en los medios de comunicación. Solo en televisión está también prohibida la propaganda y autorizado exclusivamente la franja gratuita, y a partir del día 27 de marzo hasta el 23 de abril. Esos son los espacios. Hoy día podemos ver brigadistas, a lo que me refería al inicio de esto, personas que van a poder hacer pandereos, van a poder estar entregando propaganda en la calle. Para decir, hoy día esas son las cosas que están permitidas, y lo que no por defecto, digamos, está prohibido. Rayar muros está prohibido, pero bueno, tenemos la mitad de las calles de la ciudad rayada, es una situación especial. una situación especial. Yo creo que hoy día más bien debiéramos preocuparnos, ¿cierto?, en generar entre todos y no alentar, porque muchos de los discursos políticos a veces hoy día están alentando la confrontación. Hoy día es un hecho histórico. Yo me ha tocado compartir, nosotros con el presidente, la presidenta ahora del Tribunal Calificador de Elecciones, presidimos la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y estamos en la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Esta pregunta que se hace hoy día en Chile, y que es la expresión al final del artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos, el derecho de toda persona a participar directamente en el gobierno de su país. Esta pregunta es decir, ¿quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución? Y si quiere una nueva constitución, ¿quién quiere que la redacte? Es inédita, la palabra a lo mejor no es muy precisa, pero además es un hecho histórico, porque nosotros hemos sido convocados a otros plebiscitos. En uno, el 88, para ver si ratificábamos a una persona que había sido nombrada por otro. El 89, para ratificar 59 reformas que habían nuestros representantes habían negociado. Hoy día nos están preguntando directamente a usted, a mí, a todos los que vamos a poder ese día votar, ¿qué es lo que queremos hacia adelante? Y por ende, cuidemos ese espacio, no cerremos esa puerta y seamos responsables, sobre todo quienes tenemos la posibilidad de acceder a los medios de comunicación y de compartir con otras personas y tienen ciertos grados de liderazgo, me refiero a los líderes políticos.
Patricio, ¿qué pasa con el financiamiento de las campañas, la regulación? Tengo entendido que hoy día no hay cómo controlarlo.
Bueno, ahí lo que ocurrió fue lo siguiente. Efectivamente, en las últimas reformas, a partir del 2004 y posteriormente en la reforma del 2016, se estableció el control, la supervisión, se entregó al Servicio Electoral respecto del origen de los fondos, de los o las aportantes, de los límites de los aportes, y además se estableció, ¿no es cierto?, todo un mecanismo para controlar el gasto. ¿Esto cómo se expresó en elecciones comunes y corrientes, normales? Un candidato, al declarar su candidatura, debía no solamente declarar un administrador electoral, sino además tenía que darle facultad al director del Servicio Electoral para que abriera una cuenta en nombre del candidato, una cuenta bancaria. Y nosotros podíamos controlar los ingresos, sabíamos quiénes aportaban, cuánto aportaban, publicábamos semanalmente las listas, salvo que se tratara de aportes menores de $1,000,000, donde podía haber cierta privacidad. Pero el resto eran aportes públicos. Todo eso no lo podemos hacer ahora, porque aquí no hay candidaturas, no hay administradores electorales, no hay cuentas abiertas. Aquí, en definitiva, hay opciones, cuatro opciones claras, definidas, ¿no es cierto?, en dos cédulas. Entonces, no quedó regulado, porque habría que haber hecho un ejercicio especial de regulación, no bastaba con aplicar las normas que existían.
Se ha hecho un poco todo sobre la marcha, pensando en lo hace poco que fue todo esto, esta decisión que se tomó.
Claro, eso por un lado. Pero sí se señaló que en el caso de los partidos políticos se aplican las reglas que están en la ley de partidos políticos, y ahí sí hay normas que establecen, por ejemplo, primero los aportantes. No puede haber aporte, o solamente tiene que haber aporte de origen nacional, no puede haber aporte extranjero, no pueden aportar las personas jurídicas con fines de lucro, no pueden aportar las empresas, por ende, el aporte que hacen los afiliados a partidos de hasta 500 unidades de fomento anuales. Si uno no es afiliado, puede aportar hasta 300 unidades de fomento. O sea, ahí hay situaciones que sí vamos a controlar. Y además hemos dictado un instructivo que está en nuestra página web, server.cl, donde se establece los mecanismos y procedimientos que van a tener que utilizar los partidos para acreditar el origen de los fondos. Si se trata de fondos públicos, de aquellos aportes que entrega el Estado a los partidos para el ejercicio de sus tareas y atribuciones, si se trata de aportes privados que han recibido, queremos ahí controlar el origen y vamos a poder controlar el gasto. No va a bastar con que se rinda el balance general o el balance anual. Aquí tiene que haber una declaración 30 días después del plebiscito de qué se recibió para este plebiscito y cómo se gastó, en qué se gastó, fundadamente. Y si no se cumple, van a ser sancionados.
Patricio Santamaría, muchas gracias por hablar esta tarde con nosotros.
No, al contrario, como siempre, un gusto.
Muy buenas tardes. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, entregando detalles del inicio de esta propaganda electoral, nos decía, una de las cosas más llamativas, que en el exterior hay inscritas un 50% más de personas para votar en este plebiscito, en 66 países donde tenemos que establecer determinadas mesas, lidera Argentina. Hacemos una pausa, la primera aquí en la tarde interactiva, ya volvemos.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ah, ya, ya! ¡Sí entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué son los estados de excepción constitucional? Los estados de excepción constitucional son el único caso admitido por la Constitución en que la autoridad, el presidente por sí solo y en algunos casos con autorización del Congreso, puede menoscabar ciertos y determinados derechos de darse las hipótesis que la propia Carta Fundamental contempla. Se trata de situaciones de emergencia y crisis, en que es necesario dotar al jefe de Estado de mayores prerrogativas para que adopte las soluciones rápidas y eficientes que correspondan. Por esto, es usual que la premura y urgencia de las decisiones se menoscaben ciertos derechos fundamentales, lo que está permitido siempre que se sujete estrictamente a la regulación constitucional y legal. En los últimos años, luego del terremoto del 2010 y del 18 de octubre del año pasado, el presidente, amparado en la Constitución y con el objetivo de restaurar el orden, ha determinado uno de estos estados. Soy Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Los Cruzados buscan seguir en lo más alto del torneo nacional. La 92.1 se traslada hasta el estadio Nicolás Chaguán para el partido de Unión La Calera, que no quiere perderle pisada al líder, y Universidad Católica, que buscará mantener su invicto de victorias. Este viernes, escúchanos desde las 18 horas, porque el bicampeón suena mejor por la 92.1. Más pasión, más opinión.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
17:21, aquí de vuelta en La Tarde Interactiva, 92.1 FM en Santiago. Vamos a seguir analizando la actualidad, algunos de los temas vinculados que conversábamos con Patricio Santamaría con este inicio de la propaganda electoral y también lo que se viene para marzo. En la línea telefónica, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Huart, a quien le damos las gracias. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Muy bien, y usted, gusto saludarla.
Lo he visto ahí muy activo, le tocó también la tarea de vocero durante febrero.
Sí, estuvimos ahí intentando reemplazar a la gran vocera que tenemos, Carla Rubilar. Fue bien desafiante, además hubo varios temas, pero se aprende y es bueno porque hay que estar encima de todos los temas, por supuesto, para poder comunicarlos desde el gobierno. Así que fue bien interesante esa labor y ahí uno descubre y ratifica finalmente lo difícil que es la función de la vocera, así que toda mi admiración.
Bueno, hablando de los temas, hoy día se dio inicio este periodo de propaganda electoral para el plebiscito que va a definir si se realiza o no una nueva constitución. Hubo una reunión con el presidente Sebastián Piñera, también con el presidente del Consejo Directivo del Cervel. La mirada del Ejecutivo a este proceso, ministro.
Una reunión muy interesante. Hemos tenido varias reuniones con el CERVEL, especialmente con Patricio Santamaría, aquí en SECPRES, porque nos interesa cumplir fielmente y en la práctica este rol que ha planteado el presidente Piñera en la línea que el gobierno es facilitador y garante de este plebiscito, donde, como usted dice, los chilenos vamos a tener que decidir entre las opciones que están ahí propuestas. Y lo que nos corresponde a nosotros, más allá de lo que ha planteado el presidente, lo que tiene que ver con la presidencia, por supuesto, de quienes ejercemos funciones públicas y quienes estamos más cerca del presidente en labores de exclusiva confianza, queremos que esto resulte bien, y estamos seguros que contamos con el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos. Así que sí, hoy día analizamos algunos temas que estaban pendientes, de alguna manera, junto a las máximas autoridades del CERVEL. Analizamos el voto de los chilenos en el extranjero, analizamos una serie de adecuaciones que hay que hacer de manera de que los procesos del día de mañana funcionen de la mejor manera. Hay que recordar que esto surge luego de un acuerdo suscrito por prácticamente todas las fuerzas políticas el 15 de noviembre del año pasado, y tuvimos poco tiempo para analizar todo lo que está alrededor de un proceso tan importante como un plebiscito totalmente nuevo como el que se está planteando y que va a suceder el 26 de abril. Así que abordamos varios temas, fue una reunión de prácticamente una hora, encabezada por el presidente Piñera, en la que sacamos varios temas en limpio.
Me imagino, ministro, que uno de los temas más preocupantes es el de la seguridad. Lo decía esta semana el presidente Sebastián Piñera, también en esta carta publicada por ex miembros de la ex Concertación, y también pensando en lo que pasó con la PSU y lo que ha ocurrido en estos días en Viña del Mar.
Efectivamente, hay aquí un par de situaciones que ocurren de forma paralela desde el 18 de octubre en Chile. Una que tiene que ver con legítimas demandas ciudadanas que de forma pacífica se presentan por parte de la ciudadanía en todo Chile, y que creo que han sido recogidas en parte, y espero que así lo perciba la ciudadanía prontamente, en la agenda legislativa, en esta agenda social, que ha sido presentada por parte del Ejecutivo, apoyada por los parlamentarios. Yo no me canso de recalcar esta parte porque hemos tenido apoyo importantísimo de parte de los parlamentarios para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de las pensiones, el ingreso mínimo garantizado, varios avances en materia de salud y otras iniciativas que forman parte de esta agenda que en un 70% prácticamente ha avanzado en el Congreso. Pero al mismo tiempo ocurre una situación de orden público de la que el gobierno tiene que hacerse cargo. Aquí hay personas que lamentablemente están en las calles y son las menos, pero han hecho un daño tremendo en muchas ciudades de Chile, y que no están levantando demandas sociales de forma pacífica, sino que están saqueando, están delinquiendo, están afectando la vida y la paz ciudadana y la tranquilidad finalmente de los chilenos. Y eso es un tema de orden público del que nos hacemos cargo, que está demandando la ciudadanía desde el día uno, y que tiene que ver con eso, con desórdenes que han afectado la normalidad y la paz ciudadana, y obviamente que desde los proyectos de ley, desde las facultades que se entregan a los carabineros, estamos abordándolos día a día. Así que sí hay una preocupación y una ocupación, y no sabe con la alegría con la que recibimos en el gobierno esta carta, finalmente, este pronunciamiento que hacen ex autoridades y miembros de la ex Concertación, en la línea de lo que el gobierno está haciendo, que es garantizar el orden público, trabajar por la paz social, por entregarle finalmente lo que espera la ciudadanía de parte de un gobierno a las personas, que es tranquilidad para poder realizar su vida de la forma más normal posible.
Carta firmada, ministro, perdón, pero solo por tres parlamentarios: José Miguel Insulza, Pepe Aut, Felipe Arboe. No estaban los presidentes de partido, ni el PPD, tampoco el PS. ¿Le faltó quizás que actuales parlamentarios o líderes de conglomerados políticos hayan estado también firmando esa carta?
Yo prefiero el vaso medio lleno. Yo veo a muchas autoridades, a muchos referentes de la Concertación, de personas que no forman parte claramente de nuestro sector político, que no forman parte del gobierno, sino que se consideran, me imagino yo, más de oposición que de gobierno, sin duda. Y eso es algo muy positivo. La transversalidad en la defensa de la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en la recuperación de la paz social y la paz ciudadana, es fundamental. Así que se agradece profundamente, es un insumo relevante, es algo que nutre a este llamado que ha hecho el presidente Piñera en dos ocasiones, primero el 12 de noviembre y luego hace un par de días, en esta misma línea, en poder colaborar más allá de los colores políticos, más allá de las trincheras clásicas que dividen a muchas personas que trabajamos en política desde su sector político, en recuperar la paz social, que es fundamental. Así que verdaderamente estamos muy contentos con lo ocurrido y creo que marca un antes y un después en la recuperación de la paz social.
Y mirando marzo y también abril de cara al plebiscito, lo decía el ministro Gonzalo Blumel, en marzo tenemos que mostrar un compromiso y una convicción respecto del orden público y rechazar la violencia sin ningún matiz. Y usted nombraba algunos proyectos, temas legislativos, que a juicio de varias autoridades podrían ayudar a tratar de lograr una suerte de paz social. ¿Cuáles serían las prioridades?
Yo estoy bien optimista y creo que en el gobierno hay optimismo porque si uno analiza lo que son los estudios de opinión pública, las encuestas, no hay dos opiniones en torno a que el tema más importante es pensiones. Y cuando uno descubre además que pensiones es el corazón de la agenda social que ha presentado el gobierno, es el proyecto más importante, creo que hay una sintonía que nos permite tener algún grado de optimismo, porque claro, algunos vaticinan un marzo complicado, pero yo creo que si desde el Congreso, si desde la labor que realiza el gobierno para tramitar proyectos de ley que le corresponde esencialmente a la SECPRES y logramos aprobar iniciativas que están sintonizando con las preocupaciones ciudadanas, podemos tener expectativas de que vamos a tener finalmente una capacidad de sintonizar con la ciudadanía que nos va a permitir tener más tranquilidad. Y hablo específicamente de pensiones. Esto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en pocos días. Por eso el llamado a los senadores es a que mantengamos este clima de apoyo que se vio durante octubre, noviembre, diciembre, enero, frente a las propuestas del gobierno. También está el ingreso mínimo garantizado. Estamos hablando de un subsidio que se entrega desde el Estado directamente al bolsillo de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo en Chile. Estamos hablando de beneficiar a cerca de 700.000 personas con 51.200 pesos a las personas que reciben el sueldo mínimo. Entonces, claro, casi 60.000 pesos podrá sonar poco para algunas personas, pero representa un porcentaje altísimo en el salario y en finalmente en el ingreso que reciben las personas que están recibiendo el salario mínimo. Así que esta iniciativa, junto también a la reforma constitucional que le permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica sin decretar estado de excepción.
¿Cómo se viene esa discusión en la Cámara de Diputados? ¿Están los votos?
Esperemos que sí, es tan difícil decirlo. Cuando uno trabaja todo el día consiguiendo votos y explicándole a los parlamentarios las bondades de los proyectos de ley, claro, se va formando una idea de lo que puede ocurrir en torno a algunas iniciativas, pero nunca hay que cantar victoria antes de que se produzca la votación. Y si bien ha habido comprensión en torno a que esta es una herramienta que permite modernizar las facultades del Estado, porque hay muchas personas que reclaman de parte del Ejecutivo una acción más precisa en el cuidado de la infraestructura crítica y obviamente que poder liberar a las policías, a los carabineros y entregarle esa facultad a las Fuerzas Armadas que no estarían a cargo del orden público, sino únicamente del resguardo de infraestructura crítica, insisto, sin decretar estado de excepción, libera a carabineros para poder asistir a la ciudadanía en otras situaciones que se den, de acuerdo a las circunstancias. Así que espero que vayamos avanzando en este proyecto en marzo. Le insisto, el corazón de la agenda social es la reforma de las pensiones, estamos hablando de beneficiar a más de 1.5 millones de personas. No todos los días desde las políticas públicas se pueden presentar iniciativas que beneficien a tantas personas, así que estamos confiados, yo estoy optimista.
¿Hay, ministro, algún anuncio que hasta ahora no se haya conocido, aparte de lo que ya nos comentó, las pensiones, ingreso mínimo, la infraestructura crítica, algún otro anuncio nuevo?
Sí, estamos. Eso es lo interesante, que creo que ha sido comprendido por parte de los parlamentarios, porque si bien se presenta por parte del presidente Piñera esta agenda social, siempre hay apertura a incorporar dentro de del tratamiento legislativo y sobre todo dentro de las urgencias que maneja el Ejecutivo en materia de proyectos de ley, cualquier iniciativa que nos presenten los parlamentarios. Y ahí ha existido un diálogo muy bueno, ha existido diálogo positivo con los sectores de la oposición también, obviamente que siempre hay un diálogo permanente, muy fructífero con los sectores que representan al gobierno en el Parlamento, pero la oposición no se ha restado y ha comprendido de que hay apertura por parte del Ejecutivo a presentar urgencias legislativas cuando hay iniciativas que sintonizan con la ciudadanía. Así que la respuesta es sí, hay novedades permanentemente en materia de agenda social, de agenda de seguridad ciudadana, y creo que eso ha marcado la buena relación que ha existido entre el Ejecutivo y el Parlamento en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta iniciativa.
Volviendo, ministro Felipe Ward, al tema de la propaganda electoral para el plebiscito, ¿desde el Ejecutivo se lanzará algún tipo de instructivo, de formación, para que haya participación ciudadana?
Lo que nos interesa es que las personas estén informadas, que quienes tienen derecho a voto en Chile estén informados respecto a la importancia de este proceso, y desde esa perspectiva estamos muy atentos a lo que haga, por ejemplo, el CERVEL, dentro de la reunión y dentro de los temas que se tocaron en la reunión de hoy día estuvo este también. La facultad y la posibilidad que desde el CERVEL se informe adecuadamente a la ciudadanía para que existan los antecedentes suficientes de manera que las personas puedan decidir libremente. Si se va a hacer algo adicional, como dice un medio de comunicación por ahí, es noticia en desarrollo, porque lo que nos interesa es que exista información para que la ciudadanía tome decisiones libremente, y si nos damos cuenta de que se requiere algo adicional, bueno, se evaluará.
Pero no está confirmado hasta el momento.
No está confirmado hasta el momento, es posible que ello ocurra, pero va a ir en función del nivel de información que nosotros vayamos percatándonos que tiene la ciudadanía en torno al proceso que se desarrolla el 26 de abril. Y tenemos la impresión, y también buenos datos en torno a que hay información creciente en las personas respecto al plebiscito.
Perfecto, ministro. Le queremos dar las gracias por hablar con nosotros esta tarde.
Al contrario, muchas gracias a usted. Que esté bien.
Igualmente. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, hablando esta tarde con nosotros aquí en la 92.1 FM. Les quería comentar información que se ha conocido en las últimas horas, en los últimos minutos, un temblor en el norte del país, y estaremos ampliando los datos, pero además hay números. ¿Qué ha pasado con la economía? ¿Cómo ha cerrado, por ejemplo, hoy día el dólar y las bolsas pensando en la preocupación que genera el coronavirus? El Nikkei hoy día a la baja, 0,79%. La bolsa de Londres subió leve al cierre, 0,35%. En Argentina, el Merval está avanzando un 0,61%. En Estados Unidos tenemos el Nasdaq, también avanza leve, 0,47%, el Dow Jones pierde un 0,27%, pero el índice que más llama la atención es el Bovespa en Brasil, cae 7,33%. La razón, contagio que se ha conocido durante esta jornada en Brasil. Es un tema que ha preocupado a las autoridades y eso ha llevado a que la bolsa registre esta importante caída. El ministro de Salud brasileño está llamando a la calma por este caso de coronavirus. Es una gripe, vamos a pasar por ella. Fue el comentario del funcionario sobre este primer caso de contagio en Latinoamérica, que aseguró que por el momento es necesario saber cómo se va a comportar este virus durante el verano en un país tropical. También recordemos que más temprano Francia confirmó la primera muerte de un ciudadano galo por el coronavirus, pero estaremos hablando de la reacción de los mercados a raíz del coronavirus, que ha pasado con el cobre, nuestro país, las exportaciones, entre otras cosas, todo después de esta pausa.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331, o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Los cruzados. cruzados buscan seguir en lo más alto del torneo nacional. La 92.1 se traslada hasta el estadio Nicolás Chaguán para el partido de Unión La Calera, que no quiere perderle pisada al líder, y Universidad Católica, que buscará mantener su invicto de victorias. Este viernes, escúchanos desde las 18 horas, porque el bicampeón suena mejor por la 92.1. Más pasión, más opinión.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
17:38, le informamos de este temblor, un sismo de mayor intensidad que se percibió hace un par de minutos, 17:21 en la región de Coquimbo, según el Centro Sismológico Nacional y la ONEMI. Información preliminar indica que el movimiento telúrico fue de 4,9 grados Richter con epicentro en Punitaqui. Vamos a seguir analizando la economía, se los decíamos antes de la pausa, lo que ha ocurrido hoy día en Brasil y cómo ha reaccionado el mercado. El Bovespa cae 7,33%. Es un tema que queremos analizar hasta ahora de la tarde con Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y socio director de Open BBK. Alejandro, buenas tardes.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, aquí atenta, mirando el movimiento de los mercados. Tenemos a las bolsas asiáticas que hoy día nuevamente han cerrado a la baja. Se recupera algo Wall Street, sin embargo, la mirada está puesta en Brasil.
Correcto, hoy día tenemos el primer caso ya, ¿no es cierto?, oficializado en Latinoamérica. Y bueno, de acuerdo a las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud, es un evento que era más que probable, ¿no es cierto?, y se espera que efectivamente llegue. Pero obviamente los mercados, principalmente el mercado de la bolsa carioca, resintió con fuerza la llegada ya oficialmente del coronavirus a tierra brasileña y tuvo un fuerte impacto en su bolsa. En general, Gabriela, es importante mencionar que las bolsas siempre son de alguna manera el primer barómetro de la economía, de cómo impacta alguna noticia, ya sea buena o mala, en las diferentes economías del mundo.
O sea, hay una elección presidencial, en este caso un tema de salud, y uno mira a la bolsa.
Exactamente, hay un tema, ¿no es cierto? Hay un sismo, hay un terremoto, hay, ¿no es cierto?, algún elemento terrorista, son elementos que de alguna manera la bolsa automáticamente es la que sensibiliza, ¿no es cierto?, este nerviosismo en los mercados de una manera mucho más tangible, y es lo que estamos viendo hoy día en el mercado brasileño.
¿Con qué perspectiva hay que mirar lo que pasa en Brasil, siendo que somos parte de Latinoamérica?
A ver, hay que mirarlo con preocupación, pero yo creo que hoy día en Chile lamentablemente estamos en medio de una tormenta perfecta. Por un lado tenemos todo el proceso del coronavirus, en donde Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Chile está dentro de las 10 economías más abiertas del mundo, y por consiguiente lo que pasa en el exterior, y principalmente lo que pasa en el mercado americano y chino, son acciones que obviamente tienen repercusiones mucho más agudas en nuestro mercado que en economías que son de alguna manera más proteccionistas o más cerradas. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el proceso constituyente y esto lamentable hecho de violencia que ha venido sucediendo durante las últimas semanas, que obviamente han ido generando un nivel alto de incertidumbre en la economía chilena y, ¿no es cierto?, de alguna manera podríamos decir que estamos hoy inmersos dentro de una tormenta perfecta en términos económicos, que ha hecho, ¿no es cierto?, que por ejemplo el tipo de cambio esté hoy día, ¿no es cierto?, bordeando los 810 pesos, y hemos tenido también una fuerte caída del precio del cobre, ¿no es cierto?, durante el último 10 días.
A ver, vamos por parte. Hablando del dólar, hoy día cerró a la baja, en el frente al peso chileno marcado por este repunte en Wall Street. Sin embargo, ¿qué podemos esperar del movimiento del tipo de cambio?
A ver, todo hace suponer que de alguna manera el tipo de cambio se va a mantener de estos niveles.
Sobre 800,
no sé que haya, ¿no es cierto?, alguna noticia alentadora con respecto a alguna intervención del Banco Central. Que hay que recordar que de alguna manera suspendió la intervención que está realizando, ¿no es cierto?, durante el mes de enero, y ¿no es cierto?, pero en general todo hace suponer que de alguna manera hay una presión alcista hacia el tipo de cambio, principalmente por el efecto coronavirus y también por los hechos de violencia que se volvieron a gatillar con fuerza a contar del domingo, ¿no es cierto?, recién pasado en Viña del Mar, y que, ¿no es cierto?, de alguna manera avisoran que va a seguir, ¿no es cierto?, el hecho de violencia durante el mes de marzo, y eso obviamente ha generado este nivel de preocupación en los mercados.
Veníamos hablando el 2019 de la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego esta firma de un principio de acuerdo, lo que trajo un respiro, sin embargo, llegó el 18 de octubre, y una mirada de inmediato lo que pasa con Chile, con las exportaciones, con el cobre y con China.
Correcto, exactamente. De alguna manera, ¿no es cierto?, el rally es cuando hablamos de una alza considerable del tipo de cambio, ¿no es cierto?, veíamos ha sido súper fuerte, estamos hablando más de un 10% incremento del tipo de cambio durante todo este tiempo, principalmente porque lamentablemente cuando nosotros empezamos a hablar de economía, todas estas consecuencias son multifactoriales, que nos hace muy difícil decir, mira, por este tema puntual pasó esto, sino que en general son varios factores. De alguna manera, si nosotros decimos, no teníamos el estallido social como que vivimos el 18 de octubre, y hubiésemos tenido este acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, lo más probable, por ejemplo, que tú indicabas que el tipo de cambio iba a estar más bien en la vecindad de los 700, inclusive un poco más abajo de ello, ¿no es cierto? Pero obviamente esto no pasó por lo que todos sabemos. Y, ¿no es cierto?, posteriormente salimos de esta guerra comercial, de alguna manera se tiende a distender la presión internacional que había, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio, y pasamos, ¿no es cierto?, de ese tipo de cambio bastante complejo hacia, ¿no es cierto?, hoy día un coronavirus que obviamente trae las mismas, trae inclusive un mayor nivel de complejidad de lo que era, ¿no es cierto?, en la guerra comercial, porque de alguna manera uno sabía cuál estaba siendo el desarrollo de la guerra comercial, no así lo que está pasando en el coronavirus.
Total incertidumbre.
Un porcentaje importante de incertidumbre. Teníamos Irán muy afectado, Japón preocupado por la velocidad de propagación, tenemos Italia, ¿no es cierto?, y principalmente el norte de Italia, el sector de Milán, viviendo casi un estado de excepción. Vemos ya la primera, ¿no es cierto?, la primera muerte confirmada, ¿no es cierto?, de un francés. Entonces, obviamente, esto nos dice que está sumamente en desarrollo, y por otro lado también hablamos, y hoy día por primera vez la Organización Mundial de la Salud habla aquí, ¿no es cierto?, que hay más nuevos casos de coronavirus fuera de las fronteras de China que en China mismo. Entonces, esto es una noticia en desarrollo, en donde obviamente esto puede afectar importantemente a la economía mundial en su crecimiento durante este año, sobre todo porque no se avisaran en el corto plazo vacunas para poder enfrentar esto, y ya la Organización Mundial habla de una potencial pandemia. Y obviamente son elementos que van afectando al tipo, ¿no es cierto?, a los mercados, y como consecuencia de eso, cuando los mercados, ¿no es cierto?, se ponen nerviosos, el mercado va al resguardo, va de alguna manera a capear esta tormenta, por decirlo de manera muy sencilla. ¿Y en qué se refugia? En monedas fuertes, como el caso del dólar, ¿no es cierto?, y también en el oro.
Esta mañana estaba leyendo ese punto, que era uno de los resguardos.
Exactamente, el resguardo, ¿no es cierto?, monedas fuertes, como el caso, ¿no es cierto?, del dólar americano, que además, ¿no es cierto?, viene respaldado por una muy buena gestión de la economía americana. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el dólar, el oro, ¿no es cierto?, que ellos subiendo también de una forma sustancial. Y por contraparte, como se parte la base que la economía va a estar más lenta, va a haber menos actividad económica, se van a demandar menos materias primas, los commodities empiezan a bajar, dentro de los cuales lamentablemente tenemos el cobre y también tenemos el petróleo, que el petróleo también ha tenido una fuerte baja desde que se gatilló con mayor intensidad el coronavirus. Entonces, estos son elementos que de alguna manera, cuando baja también el peso del cobre, siempre, ¿no es cierto?, el peso del dólar tiende a subir, bajo la lógica que van a entrar menos dólares en la economía chilena, y al haber menos dólares circulantes, ¿no es cierto?, va a haber mayor escasez y por ende el precio sube. Es un poquitito la explicación generalizada que tenemos con respecto a este escenario. Entonces, esa es la complejidad que estamos viendo hoy día, una noticia que está en desarrollo, que nos va a afectar, nos va a seguir afectando, y todo indica que de alguna manera hoy día, haciendo un famoso parios, manteniendo las variables constantes como están hoy día, deberíamos, ¿cierto?, pensar que hay más bien una presión alcista en el tipo de cambio, aquí esto tiende a distenderse.
Hablando del cobre y de China, no olvidemos que más de la mitad de los envíos del metal rojo, del que Chile es el mayor productor mundial, están dirigidos al continente asiático y principalmente a China. ¿Qué podría pasar ahí con el valor del cobre?
Siguiendo esta misma lógica, si vemos, ¿no es cierto?, que hay una característica: el coronavirus, si bien tiene un menor nivel de mortalidad que otras epidemias fuertes que han habido, tiene un nivel de contagio que es bastante fuerte. Entonces, se parte la lógica del mercado y se chuta. Si tengo una, ¿no es cierto?, tengo Yuan con una ciudad prácticamente detenida por este proceso, se va a producir menos. Al producir menos, van a demandar menos materia prima, y al demandar menos materia prima, el tipo, ¿no es cierto?, el valor de esa materia prima va a tender a disminuir. Por ende, al tener nuestro principal socio comercial que está más afectado con esto, obviamente, ¿no es cierto?, deberíamos seguir teniendo una baja del ¿no es cierto?, del metal rojo durante la, ¿no es cierto?, durante las próximas jornadas, a no ser, ¿no es cierto?, que salga una noticia alentadora, ¿no es cierto?, que ya se empieza a reactivar la economía china o que ya se tiene de alguna manera más acotada, ¿no es cierto?, la enfermedad. Pero en base al cobre deberíamos esperar, ¿no es cierto?, el día que esto siga bajando como ha venido bajando los últimos días.
Ahí nuevamente, Alejandro, se pone sobre la mesa esta dependencia de las exportaciones hacia China.
Correcto. Bueno, y bueno, Chile de alguna manera en términos de cambio, ¿no es cierto?, si bien no es un mono exportador de productos, sí obviamente la incidencia que tiene, ¿no es cierto?, dentro de la economía el metal rojo es sumamente importante, y ahí está la necesidad también de ir evolucionando hacia otros tipos de productos, y también es la necesidad de que dentro de nuestra propia economía le vayamos entregando un valor agregado, ¿no es cierto?, al cobre. Ahora sí que, no sé, desde Chile se produzcan, ¿no es cierto?, chips, se produzcan alambre y algunos otros productos que sean, ¿no es cierto?, su principal, ¿no es cierto?, insumo, o sea, este cobre, que de alguna manera es como la gran deuda que hemos tenido durante los últimos 20 años, esta necesidad de entregar un valor agregado a nuestros commodities.
En este escenario, si continúa la incertidumbre, el incremento del valor del dólar, ¿podríamos esperar una nueva intervención del Banco Central? ¿Sería recomendable?
Me pasa que, a ver, el banco Central generalmente interviene cuando hay elementos más bien, ¿no es cierto?, de orden local, como por ejemplo, como fue el estallido social, en donde uno veía que los mercados estaban muy hipersensibles a la situación que estaba pasando en el mercado, y no es cierto, no había ningún sustento técnico que justificara el incremento del tipo de cambio como se había vivido durante las semanas posteriores, ¿no es cierto?, al estallido social del 18 de octubre. Y de alguna manera sale a poner paños fríos diciendo: yo confío en la economía chilena está bien, y por ende yo voy a intervenir inyectándole dólares a la economía, lo cual de alguna manera, ¿no es cierto?, me entrega mayores repuntes. Pero en este caso es un poco más complejo, porque nos damos cuenta que lo que está pasando por un lado es un doble componente. Por un lado tenemos este nerviosismo en los mercados locales por el proceso de incertidumbre que estamos viviendo en función del estallido social, los hechos de violencia, ¿cierto?, y el plebiscito que vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, a fines del mes de abril. Pero por otro lado también un factor bastante igual considerable es el factor externo, en donde, ¿no es cierto?, son herramientas o incidencias en donde el Banco Central de alguna manera no puede tener un gran nivel, ¿no es cierto?, de interacción. O sea, no, el Banco Central ahí nos pierde un poquitito este espíritu que primaba, ¿no es cierto?, cuando hizo su intervención durante fines del año pasado.
Estaba leyendo además una noticia conocida durante esta jornada, pensando en toda esta preocupación que genera el coronavirus, que apunta que los inversionistas están liquidando posiciones en activos locales y saltan las tasas de bonos. Luego de un extenso periodo de caída de las tasas de interés, la tendencia tomó un giro en las últimas horas.
Claro, de alguna manera la tasa de interés, yo hoy día, ¿no es cierto?, cuando antes había mayor circulante, yo como banco decía, bueno, o como entidad, yo decía, yo te voy a pagar un menor interés por tenerlo porque tengo hartos clientes. Cuando, ¿no es cierto?, empieza a salir el dinero, digo, perfecto, ¿cómo hago más atractiva la economía? Bueno, entregando mejores niveles de interés, ¿no es cierto?, subiendo las tasas, y como consecuencia el inversionista va a tener un mayor retorno respecto al dinero que está insertando la economía. Y es un poquito la respuesta que se está viendo en las noticias que está leyendo, Gabriela.
Perfecto, Alejandro, te queremos dar las gracias por hablar esta tarde con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una buena tarde.
Igualmente. El analista de la Universidad Andrés Bello, analista económico, Alejandro Ursúa, socio además de Open BBK, entregando su mirada respecto a lo que está ocurriendo a raíz de este coronavirus y todas las informaciones que están vinculadas con la reacción de los mercados. Ya les decíamos lo que está pasando específicamente en Brasil, la reacción de las autoridades, del ministro de Salud, quien en todo caso está llamando a la calma, aunque es el primer caso detectado en Latinoamérica, dice el ministro de Salud brasileño, ya se los comentaba antes de la pausa, es una gripe, vamos a pasar por ella. Hay otra información que yo estaba publicando a través de mis redes sociales, es respecto a lo que está ocurriendo en China con el coronavirus. Hasta los billetes están en cuarentena en China, que ordenó la desinfección de los billetes del efectivo en lucha contra el coronavirus. ¿Cuál fue la instrucción de China? Le mandó a los prestamistas a desinfectar y guardar los billetes de banco en un área seca por 7 días. Esta es una de las medidas destinadas a contener el contagio de coronavirus. Las pautas sobre cómo los bancos pueden ayudar a reducir la transmisión del virus han sido difundidas por la división en Pekín de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China. Además, los bancos deberían aumentar la frecuencia de desinfección de los sitios públicos, por ejemplo, mesones de atención y aplicaciones como los dispositivos en los que introducen las contraseñas. El regulador agregó que se debían ofrecer artículos para la desinfección en mesones y otros sitios donde los clientes tienen contacto con dinero en efectivo. A ese nivel se está llegando entonces en China, donde los billetes incluso estarán en cuarentena. Vamos a revisar además lo que está pasando en el tenis, porque hay un partido en desarrollo donde un chileno está en la cancha. Tomás Barrios, hay malas noticias para el primer set, por lo menos. Perdió el primer set ante el boliviano Hugo Delien. Tomás Barrios es 300 del ATP, Hugo Delien 94, y ahora deberá luchar en el segundo set para poder seguir con vida en el ATP de Santiago. No olvidemos que el tenista, el chileno, viene de vencer en el debut al español Carlos Taberner. Es así entonces como el primer set cayó el chileno 3-6-1 en el segundo set. Esto en el deporte, y también estábamos atentos al partidazo entre el Real Madrid y el City. Terminó el primer tiempo, ambos se van a camarines empatando sin goles, y después de protagonizar una primera fracción que no cumplió con las expectativas que había generado, el primer tiempo dejó pocas emociones y todavía no hay un claro ganador. Así que estaremos a la espera de lo que se venga en el segundo tiempo en este partido de Champions League, octavos de final entre el Real Madrid y el City. Son las 17:54. Es momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos y te espero mañana a las 8 en la mañana interactiva. Buenas tardes.
Fue La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela. Sigue informándote con Agricultura. Luego de una breve pausa, comienza El Rompecabezas con Pedro Carjuro.